Díaz. Buenos días. Entonces, bienvenidos todos a esta rueda de prensa donde queremos presentar la memoria de las actividades de la Iglesia. Ustedes saben que desde hace unos años es obligatorio para la Iglesia, con motivo de la X de la Declaración de la Renta, presentar una memoria justificativa de aquello que los católicos han decidido dirigir a la Iglesia católica con sus impuestos, presentar al gobierno una memoria justificativa. Esto le permite a la Iglesia no solo justificar económicamente lo que hace, sino al mismo tiempo conocer cuál es la realidad de la Iglesia en este momento en España. Entonces se elabora esa memoria que les han dejado a ustedes, que tienen los datos en las manos, que ya pueden consultar y que estará disponible en la página web de la Conferencia Episcopal. De algún modo lo que se presentan es lo que la Iglesia ha hecho con la X y también en el fondo presentamos qué es la Iglesia, lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos y con qué lo hacemos. Este es el sentido de esta rueda de prensa y también el sentido del evento que va a tener lugar esta tarde aquí en el Salón de Actos, aquí detrás, donde queremos presentar eso, lo que somos, lo que hacemos y con qué lo hacemos. Me acompañan en la rueda de prensa en el centro Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Él les dará cuenta, en primer lugar, de esta memoria, de lo que contiene, de los datos que están disponibles, de lo que ustedes pueden ver, y estará también a disposición para las preguntas después de su exposición. Pero como la Iglesia, las cifras de la Iglesia detrás de cada X, detrás de cada cifra, hay personas, nosotros hemos querido traer personas para que cuenten su testimonio. Ellos van a participar esta tarde en el evento de presentación de la memoria, pero queríamos anticiparles a ustedes lo que ellos van a decir esta tarde, de forma que nos acompañan dos de los tres testimonios que estarán con nosotros. Aquí a mi derecha está Josef Anwar. Él es de origen pakistaní, como se puede ver. Salió de su país por causa de su religión, cristiano perseguido por su fe. Llegó a España de alguna forma como inmigrante también, refugiado aquí, y aquí ha sido acogido por la Iglesia y tiene su propia experiencia de la Iglesia que esta tarde queremos contar, queremos que él nos cuente y que os va a contar él ahora lo que la Iglesia supone para él. Y en el otro extremo de la mesa, Juan Antonio Diego Esquivias, hermano de San Juan de Dios. Él atiende o participa en un albergue para personas sin hogar, el hogar Santa María de la Paz. Y es una de las personas, quizá lo reconocerán, de la campaña del Por Tantos de este año, en los spots de televisión, él era uno de los que aparecían en esas imágenes, hermano de San Juan de Dios, que también tiene su punto de vista sobre la Iglesia, su conocimiento de la Iglesia, de lo que él hace y de su forma de ser Iglesia. Pues nada más, doy la palabra a Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos, que les expone el contenido de la memoria.
Muy bien, pues buenos días a todos. Como ya ha dicho el director de la Oficina de Información, la conferencia presenta hoy la memoria de actividades de la Iglesia Católica correspondiente al año 2013. El objetivo de esta memoria es doble: por una parte, dar a conocer los fondos recibidos de los contribuyentes a través de la asignación tributaria, la X de la declaración de la renta, el último ejercicio fiscal es precisamente el 2013, y por otra parte informar del conjunto de actividades desarrolladas por las instituciones de la Iglesia en España a favor de cada persona y de la sociedad en su conjunto. La memoria, como años atrás, ha sido revisada por la empresa PwC, que ha emitido un informe de aseguramiento razonable de acuerdo con las normas internacionales, indicando que la misma textualmente ha sido preparada de forma adecuada y fiable en todos los aspectos significativos. La Conferencia Episcopal quiere agradecer el apoyo manifestado por los 9 millones de contribuyentes que en 7,3 millones de declaraciones, teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas, ha marcado la casilla de la Iglesia Católica en la última declaración. Ello ha supuesto un mantenimiento al alza del porcentaje de declaraciones con asignación, llegando al 34,88%, y una ligera disminución del importe total que hemos recibido, que se cifra en 246,9 millones de euros, debido fundamentalmente a la menor recaudación por la crisis económica. En la memoria se detalla el dinero efectivamente recibido en 2013 y su distribución realizada tanto de manera centralizada, pagos de la Seguridad Social del Clero, actividades formativas, pastorales, etc., como su reparto a las diócesis españolas. El importe enviado a las diócesis, el que enviamos, que afigura en detalle, se integra como ingreso en su presupuesto para atender el conjunto de las necesidades, suponiendo de media el 23% de los recursos diocesanos. El resto, el 77%, se corresponde ya con financiación propia, siendo las aportaciones voluntarias de los fieles la partida más importante. En cuanto a las actividades desarrolladas, la memoria se presenta en 6 bloques: actividad celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural y social asistencial. En el apartado celebrativo se ofrecen los datos de los sacramentos más relevantes: 254.000 bautizos, 249.000 primeras comuniones, 118.000 confirmaciones, 54.000 bodas, unciones de enfermos. Millones de personas acuden regularmente a misa. En la actividad pastoral figuran algunos datos globales de la implantación de la Iglesia en España, como son 23.098 parroquias, más de 19.000 sacerdotes, 57.900 religiosos y religiosos de vida activa, 106.000 catequistas en las 23.000 parroquias, o 10.899 monjas y monjes de clausura. Por ejemplo, se detalla la labor en las cárceles, con 147 capellanes y 3.129 voluntarios y 759 parroquias, o la pastoral de la salud, con 146.000 personas acompañadas en hospitales y 62.944 personas en sus casas, con una red de más de 16.000 voluntarios. Segundo bloque, la labor pastoral es especialmente importante en el ámbito rural y en el acompañamiento de millones de fieles en los momentos más importantes de su vida: nacimiento, infancia, juventud, matrimonio, vejez, enfermedad. Esta labor es realizada en parroquias, escuelas, en distintas realidades eclesiales, así como en las más de 11.000 asociaciones católicas inscritas en el registro de entidades religiosas. Solo en las parroquias se destinan 48,3 millones de horas a la atención pastoral. Gracias a este inmenso caudal de generosidad en su labor de clérigos y de laicos, y teniendo en cuenta el total de recursos empleados en la Iglesia, podemos afirmar que un euro invertido en la Iglesia rinde como 2,3 al servicio de la sociedad. La actividad educativa, tercer bloque, es muy relevante. En el ámbito no universitario hay 2.601 centros católicos que emplean a 123.229 personas para atender a un total de 1.441.000 alumnos. Solo la red de colegios concertados, al 2.400 y pico, ahorran a las administraciones públicas 2.850 millones de euros, por la diferencia de coste que hay entre una plaza en un centro concertado y una en un centro público, tomando como base los datos del Ministerio. En este mismo campo hay que destacar la labor realizada por los 25.660 profesores que imparten clase de educación católica a los 3,5 millones de estudiantes inscritos voluntariamente en la misma. La memoria también ofrece datos de las 14 universidades católicas, pontificias o de inspiración cristiana en las que se forman 83.279 estudiantes, cuyos logos tienen ahí en la pantalla. En la actividad evangelizadora, la memoria recuerda la labor de los 13.000 misioneros y 482 familias en misión distribuidas en 128 países de los 5 continentes, que llevan la buena noticia del Evangelio a todos los rincones del mundo y, por qué no decirlo también, llevan la marca España. En el ámbito cultural se detalla el esfuerzo realizado por la Iglesia en materia de custodia y puesta a disposición del patrimonio cultural. Son 3.168 bienes de interés cultural, son 616 santuarios, entre otros, así como todo el inmenso patrimonio inmaterial puesto de manifiesto en fiestas religiosas declaradas de interés turístico, nacional e internacional, reseñando la memoria a título de ejemplo el especial protagonismo que tienen en nuestra sociedad las 3.284 cofradías y hermandades inscritas. inscritas en registros ya religiosas y otras tantas que también existen en las parroquias. La memoria incluye un reciente estudio realizado por PwC, tiene en el detalle la memoria, sobre el impacto económico generado únicamente por las algo más de 70 catedrales que hay en España y que se cifra en 411 millones de euros anuales de aportación al Producto Interior Bruto. Es solo un ejemplo de la aportación que en este campo realiza la Iglesia a la sociedad. Por último, y no menos importante, la memoria incorpora un resumen de la actividad caritativa asistencial, destacando la existencia de 8.490 centros sociales asistenciales de la Iglesia, 355 más que en el año anterior, habiéndose incrementado la actividad caritativa en los últimos 4 años en un 76%, por razones obvias. Ello supone que 4,1 millones de personas fueron acompañadas o atendidas en 2013 en centros de la Iglesia en España, destacando los 2,5 millones que lo fueron en centros para mitigar la pobreza, comedores sociales, albergues, etc. También se resaltan los programas de promoción de la mujer, solas, con hijos, en riesgo de exclusión, víctimas de violencias, prostitutas, explotación sexual y laboral. Un total de 23.264 mujeres atendidas en 72 centros y programas de actuación. Toda esta inmensa labor asistencial es realizada por distintas instituciones de la Iglesia, desde las más de 6.000 cáritas ubicadas en las parroquias, con 78.000 voluntarios, a distintas realidades promovidas por la vida religiosa y también por realidades laicales diversas. La conferencia quiere, en definitiva, agradecer de manera especial a todos los miembros de la Iglesia que viven y participan de las distintas actividades y a todos aquellos que con su colaboración espiritual y material hacen posible esta realidad. Asimismo, quiere recordar que el sostenimiento de la Iglesia en España depende exclusivamente de los católicos y de aquellos que reconocen su labor, la labor que la Iglesia realiza, ya sea marcando la casilla de la renta, la casilla de la Iglesia católica, ya sea con sus aportaciones materiales. Tal y como se realizó el año pasado, la conferencia ha preparado también un folleto divulgativo con un resumen de estos datos que será encartado en los principales periódicos de tirada nacional a lo largo del próximo fin de semana. Se distribuirán un total de 1,5 millones de ejemplares. Esto es fundamentalmente el recorrido de la memoria que quería comentarles. Muchas gracias.
Bien, gracias, Fernando. Esta exposición que han visto ustedes en la pantalla también la tendremos disponible en la página web, que es un poco el resumen de la memoria de lo que ha hablado ahora Fernando, o sea que si ustedes lo desean lo podrán descargar de la página web, además de, como ya he dicho, toda la memoria que tienen en sus manos en el PDF. Quería decir también que ahí en la parte técnica está Esther, de la oficina de Fernando Jiménez, que es una de las personas que recoge el material y que, de algún modo, si alguien lo quiere, alguna cosa técnica o alguna puntualización, algún dato que quiere saber cómo se ha obtenido, de dónde se ha obtenido, de dónde sale, pues le puede preguntar porque, digamos...
Es la que ha hecho la
parte. Iba a decir, no sé si lo tiene todo en la cabeza, pero todo lo que se le pregunta lo suele tener, o sea que está también a su disposición. Quería dar la palabra ahora a Juan Antonio Diego Esquivias, hermano de San Juan de Dios, que es una de las personas de la Iglesia. Hemos hablado, si van sumando las personas, miles de personas que trabajan, que colaboran, que dedican, que tal, pues saben, no sé, centenares de miles de personas que en la Iglesia dan su vida, dan su tiempo, lo ponen a disposición de los demás para construir la Iglesia Católica en nuestro país. Eres uno más. No sé, yo no diría que es el más importante, no es, es una de tantísimas personas que la Iglesia hacen cosas por los demás. Nos parecía relevante su labor, nos parecía interesante, porque en su ejemplo se puede ver el ejemplo de miles de personas en España. Y lo mismo de Joseph. Entonces, les traemos esos dos testimonios y, por supuesto, están a su disposición ahora con sus palabras, luego con sus preguntas, para responder sus preguntas y todo lo que ustedes necesiten.
Bien, pues buenos días. Por lo pronto agradeceros y agradecer a la Conferencia Episcopal que hayan pensado en gentes como nosotros, ¿no? Efectivamente, yo soy un poquito más de los muchos que hay dentro de la Iglesia. Cuando leía los datos, pues me imaginaba yo en esos miles, muchos miles de personas, mujeres y hombres que estamos a distintos niveles, pues yo diría, hablando en castellano puro, dando el caño, ¿no? Bien, mi realidad como hermano de San Juan de Dios viene siendo la más de la mitad de mi vida, tengo 53 años, he estado viviendo junto a enfermos mentales, jóvenes toxicómanos, jóvenes con discapacidad, ancianos en el mundo rural, personas sin hogar, y sobre todo, o por encima, también con mucha gente joven, trabajando en lo que es la pastoral juvenil desde estos ámbitos, ¿no? Si tuviera que decirles o deciros, pues realmente, como dice el escritor, tengo muchos nombres escritos en mi corazón, a veces muy duramente, ¿no? Mi vivencia actualmente y como miembro de la Iglesia, ¿no? Pues es aquí en Madrid, en un albergue residencia, Santa María de la Paz. Curiosamente, como anécdota, ¿no? El lugar acoge, a día de hoy son unas 90 personas las que están viviendo, durmiendo, porque es albergue residencia, se vive, ¿no? Pero en su momento, tiene más de 33 años el centro, en su momento los que conozcan bien Madrid, Madrid terminaba en la Plaza de Castilla. Y claro, nosotros estamos en los situados, para que se pues mejor, en San China Roiría, pero al lado de los dominicos de Alcobendas, es decir, estábamos en más allá. Con lo cual, llevaban a la gente de la calle al más allá. Hoy estamos en San Chinarro y La Moraleja. La situación ha variado mucho. Y lo digo como anécdota, pero como signo, ¿no? Somos, repito, muchísimas personas en la Iglesia Española, en la Iglesia Universal, pero en la Española, que estamos en sitios, pues no solo acogiendo, atendiendo, dando nuestra vida con ellos, sino también levantando un piloto rojo a la sociedad diciendo atención, que esto ocurre, esto no nos lo inventamos y esto está entre nosotros. En esta realidad actual de mi vida, como os digo, lo que estamos detectando y sufriendo junto a ellos es que en pocos años lo que se suponía que era una población habitual de albergues, bueno, pues gente que ha estado toda su vida en la calle, una serie de tendencias, es así, pues en pocos años, os diría en unos 2 o 3 años, hemos observado que la población ha cambiado notablemente. Esto, en palabras más claras, quiere decir que a día de hoy en el albergue tenemos empresarios, tenemos peritos, tenemos abogados, tenemos directores de colegio, con nombres y apellidos, como os estoy diciendo, los sectores profesionales, ¿no? Es decir, ahí estamos. Es una tarea muy interesante, muy bonita, muy dura. Cuando uno se acuesta muchos días, pues yo pienso mucho en los padres de familia, en madres de familia, porque me identifico bastante de decir, bueno, ¿qué hacemos mañana? O fulanito saldrá adelante o no saldrá adelante. Nosotros realmente, gracias a Dios, en San Juan de Dios, el estilo nuestro desde hace más de 500 años ha sido siempre trabajar junto con mucha gente. Yo creo que para nosotros, y es un gesto de Iglesia también, ¿no? La chispa está en no cerrar puertas a nadie a la hora de ayudar. Con lo cual tenemos gran cantidad de gente voluntaria, de todas las edades, de todas las condiciones sociales, de todas las creencias, que apostamos por un objetivo. En este caso, hoy en día, el que el horizonte de muchas personas pueda tener algo de luz, que no siempre es mucha claridad. Esto os puedo contar, no es nada del otro mundo, no soy estupendísimo ni malísimo, todos tenemos nuestras cosas buenas y malas, ¿no? Pero sí que la alegría de poder compartir, ¿no? con el mundo en el que estamos, que estamos ahí, en rincones. En nuestro caso, y desgraciadamente, pues sabéis, seguro que todos estuvisteis en ese momento, hace unos meses, en el verano pasado, pues tuvimos que salir a la prensa, los hermanos de San Juan de Dios y las gentes nuestras, por el desgraciado virus del ébola, ¿no? Eso ha sido un sufrimiento muy grande que hemos tenido en la institución, pero también lo digo, termino con esto, muy grande porque sigue muriendo gente por el ébola y ya no es noticia. Ahí estamos. Hemos podido abrir los 2 hospitales que se cerraron en su momento, en Sierra Leona y en Monrovia, con mucho esfuerzo, con mucho dolor, con poca gente ahora que esté ahí animando, pero ahí estamos. Pues estos somos y gracias de verdad por escuchar.
Muchas gracias, Julio. Ahora, para cerrar un poco la parte de intervenciones por nuestra parte, Josef Anwar, ya les he dicho, es pakistaní. Él lleva un tiempo a España saliendo de su país en condiciones complicadas, por su condición de cristiano. y aquí se ha encontrado con una iglesia también católica, una iglesia católica que vive de otro modo y que también pues, ha entrado en contacto para poder vivir su fe aquí. Y os queríamos traer también su testimonio.
Antes de nada, quería agradecer para invitarme aquí a dar mi testimonio a usted y ustedes. Buenos días a todos. Yo me llamo Joseph Manuel, tengo 28 años, nací en Mianchen, es una ciudad muy al este de Pakistán, cerca de India. Nuestra iglesia pertenecía a los dominicos. Yo estaba como secretario de la comunidad, ayudando en la organización, resplandeción de Navidad, Pascua. Mi familia está siendo sufrimiento desde 1997 en una ciudad de Shanti por motivo de su fe cristiana. Sufrió este ataque realizado por una mayoría de los radicales musulmanes. Luego hubo un gran ataque en una ciudad que se llama Guayaquil. Mi familia, mi hermana, otra hermana estaban viviendo en el mismo sitio. En 2009 los radicales musulmanes atacan esta ciudad, casi más de 1000 personas con pistolas, con fuego, con muchas cosas que rápidamente sirvió. Principio, ¿por qué ellos atacan? Dicen que una familia cristiana ha dicho algo contrario a Mahoma. Luego esta persona anunció en la mezquita que una persona en este barrio dijo contrario de Mahoma o de Corán. Todos los musulmanes radicales o musulmanes normal que viven en este barrio venían en esta zona donde los cristianos estaban viviendo, mi hermana, mi familia, y empezaron quemar casas y matar gente. En este momento hay los abuelos, mujeres que estaban con niños embarazadas y los niños, y una situación muy duro, más de 1000 personas, y estaban quemando casas con alegría, matando gente. 7 personas en este momento muerte, y mi cuñado tenía una pistola en su espalda, luego él estaba paralítico. Mi familia quería escapar, podía escapar en diferente ciudad, pero mi una hermana con sus 4 hijos no podía salir de ciudad, ella estaba viviendo luego en el mismo sitio. 2013, directamente los musulmanes radicales atacan a mi hermana, casa de mi hermana. Ella estaba en una sala de colegio, que ella estaba trabajando como limpiadora en una escuela. Mi cuñado, él estaba en su carro, como él es paralítico, en su casa. Los musulmanes, con ayuda de la policía, los radicales, venía en casa a coger a él, son mis sobrinos y luego hermana, todos estaban en la oficina de la policía. Estaba casi 1000 kilómetros lejos de ellos y recibido llamadas después de 3-4 horas que mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, ellos están en la oficina de la policía. ¿Por qué? Porque dicen que mi hermana mandado un mensaje por móvil contrario a Mahoma. Un abogado, un presidente de una asociación de abogados y otro, un líder de una mezquita de misma zona, que estaba completamente falso. Como mi hermana no tiene educación y los móvil funcionan en inglés y no, ella no puede escribir mensaje en inglés o contrario que algo mal, contrario a Mahoma. Y tampoco no es fácil que una persona presidente de una asociación de abogados o otro líder, que una persona normal, tenía el número de ellos de mover acá. Pues los radicales, la policía estaba torturando a mi cuñado, delante de mi hermana, mis sobrinos, cuando ellos estaban torturando, pegando a él y dando amenazas. Si tú no admites que tú has mandado mensaje al contrario a mamá en el teléfono, voy a torturar tú, su mujer. Pues cuando él recibió esta amenaza, ella estaba delante de ellos, sus niños también, él admitido que ya ha hecho pues luego la policía ha hecho una forma que ya esta persona ha admitido esto porque creció de los radicales musulmanes. En esta zona los radicales musulmanes siempre buscan manera de cómo pueden perseguir los cristianos por la fe, o cómo ellos pueden matar, cómo pueden siempre buscan manera, como nosotros somos, no tenemos mismos derechos que tienen los musulmanes. Hay falta de derechos, hay falta de varias cosas, pero vamos, nosotros somos siempre perseguidos por la fe. Por ejemplo, yo me llamo Joseph Fenner, yo hago sitio, cuando digo yo me llamo Joseph Fenner, ya tema empezó por aquí. Si no, hay gente que tengan nombre de los musulmanes como Urdu, nombre normal, pero nuestra tarjeta de licencia dice que nosotros somos cristianos, escrito en la tarjeta. En cualquier parte, por ejemplo, voy a comprar billete o voy a comprar, empezar algo de trabajo, voy a ir a algún sitio, cuando yo enseño mi tarjeta de residencia, hay escrito mi religión, que yo soy cristiano. Pues cuando ven, falta empezar ahí, pues sí, yo sigo empezando por ahí. Por eso, la última, cuando mi hermana en 2013 ella estaba la policía, luego ellos han dado a ellos en la cárcel, después de 6 meses, pues yo anunciado pena de muerte a mi hermana, mi cuñado, mi cuñado paralítico, una persona físicamente que no puede mover, como es un sufrimiento que no podemos hablar, no puedo decir que una persona un paro, tiene 4 hijos, mi hermana que ya está solamente trabajando para dar comida a sus hijos, ayudando a su marido, es muy difícil, pero la policía, los radicales, los musulmanes ya han condenado a pena de muerte a mi cuñado, mi hermana. Allá está en la otra cárcel, mi cuñado en la otra cosa, no ellos tienen comunicación dentro de ellos, los niños que son menores han cogido una de ONG de Pakistán, cristiana ONG, ellos están defendiendo el caso de mi hermana. Pakistán tiene una ley contrario a mamá, directamente pena de muerte o toda la vida en la cárcel. Si alguien dice algo contrario a Corán o algo, 2000 millones en la cárcel. Pues los radicales musulmanes siempre utilizan este artículo para perseguir los cristianos. Y cuando yo, mi hermana, mi hijo estaba en la cárcel, yo recibí la llamada, perdón mi español un poco, que la policía dentro de 12 horas viene por mí para cogerme. y yo he llamado a una sacerdote, mis amigos, y he apagado mi teléfono, he recibido un poco de ayuda desde la iglesia, luego de ONG, he apagado también dineros, una mafia de salir del país. Gracias a Dios que todos los personas, por ejemplo, la iglesia, ONG, yo también estaba trabajando, tenía dinero que podía pagar a la mafia para salir del país. Pues en esta situación yo podía salir de Pakistán, venía aquí, estaba en el centro de refugiados en Valencia, como tenido protección religiosa, protección internacional religiosa, refugiado. Estaba en Valencia, en el centro de refugiados, 8 meses. Hay también uno de ellos, por ejemplo, hay minoría, 150 personas, todos los musulmanes. Yo tenía amenazado en el mismo sitio, aquí en el centro de refugiados, una persona musulmana, pakistaní, ha dicho que mismas cosas que los musulmanes dicen en Pakistán. Él ha dicho mismas cosas, amenazas, por ejemplo, en el centro de refugiados, aquí en Valencia. Pues la iglesia me ha ayudado aquí mucho. Yo estoy en este momento viviendo con los salesianos. Cuando yo termino mi tiempo en el centro de refugiados, porque hay, por ejemplo, 6 meses, después de 6 meses tenía que salir del centro de refugiados, uno de mis amigos me ha presentado con salesianos. Yo estoy viviendo con ellos un apartamento, cuando no tengo comida, me dan comida, pues están debajo, me presentan con otra comunidad, la Galicia, los valencianos. Todos mis amigos me han ayudado mucho. Y también en Valencia, por ejemplo, de Panaula es una agencia de periodismo. Me ha ayudado mucho para dar voz en caso de mi hermana. Pues como nadie antes estaba, nadie conocía en caso en este página, en este Panaula. Ahora la gente sí que conoce también otro, todos cristianos, páginas por periodistas, otro ONG me ayudando para dar voz en el caso de mi hermana. Muchas gracias.
Esto es un poco lo que es la iglesia y lo que hacemos y lo que ahora al final hablaba de Parábola, la revista de la diócesis de Valencia, que todos nos conocen, también de la agencia Avant, de la revista de Valencia. Las preguntas para ustedes, lo que quieran. Jesús.
Sí, hola, buenos días. Dos cuestiones para Fernando. Ah, sí, perdón, gracias. Buenos días. ¿Se oyen? Dos cuestiones para Fernando. Hablas de que la recaudación por IRPF es el 23% de, bueno, no sé cómo llamarlo, un presupuesto de la iglesia, si consideramos eso diócesis y demás. ¿Cuánto sería ese total? Estamos hablando alrededor de 800 millones de euros, más o menos, creo que eso no se ha hecho bien el cálculo. Y luego hay un tema que no hemos hablado, en el que me gustaría que aclararas, es el tema del tan manido IBI, que me gustaría que comentaras qué ley exactamente regula la exención de IBI a la Iglesia y si hay algún cálculo, o está previsto que sea algún cálculo de cuánto dinero estaríamos hablando si se acaba con esa exención, o de cuántos inmuebles están exentos.
Vamos a ver, en relación a la primera pregunta, es fácil echar la cuenta, que si los 200, si el dinero que se envía a las diócesis, que son aproximadamente unos 200 millones de euros, suponen el 23%, realmente no existe un presupuesto de la Iglesia como tal, porque cada diócesis es autónoma. Nosotros sí les pedimos los datos a las diócesis, tenemos una imagen global de lo que supone la economía de las diócesis españolas. Aproximadamente estamos hablando en torno a 870 millones de euros, lo que pueden ser todos los recursos. De esos recursos, que tienen una tabla bastante clara en las páginas 15 y 16, se puede hacer una idea que de esos 870, el número redondo es el 36%, son aportaciones voluntarias de los fieles, solo un 23% supone asignación tributaria, el resto son ingresos que son por prestaciones de servicios, por aranceles, por ingresos derivados del patrimonio, por algún ingreso extraordinario que pueda haber de alguna herencia especial tal, que no figura como aportaciones voluntarias de los fieles, ¿no? Lo cual, de alguna forma, lo que queríamos poner aquí de manifiesto es que la asignación tributaria es importante para la Iglesia, pero es importante en un 23%. Es muy importante en las diócesis pequeñas. En las diócesis pequeñas, la asignación tributaria, el dinero que la Conferencia Episcopal destina a diócesis como Ciudad Rodrigo, como Guadix, como tantas y tantas diócesis pequeñas, pues puede suponer más del 50 o del 60% del dinero que tiene. Mientras que otras diócesis, como puede ser la Diócesis de Madrid, el importe que reciben de la asignación tributaria no llega al 8% de todo su volumen, ¿no? Pero en resumidas cuentas viene a ser más o menos el 23%. Con esas cifras pueden hacerse más o menos una idea de lo que vendría a ser. No nos gusta dar una cifra en millones de euros, pero sí las tenemos. Lo que pasa es que nos parece relevante, sobre todo, saber qué porcentaje, qué peso tiene la actividad asistencial, las retribuciones de seglares, las retribuciones de clérigos, como tienen también en esa página. En relación con el IBI, pues usted lo sabe también, lo sabe casi mejor que yo, pero la Iglesia, por una parte, la Iglesia y las confesiones religiosas tienen una legislación propia que deriva de, en el caso de la Iglesia Católica, de acuerdos o asuntos económicos, y en el caso del resto de confesiones religiosas, de los acuerdos suscritos con el Estado de colaboración en el año 92, que establecía una lista cerrada de bienes, que posteriormente ha sido ampliada a todas las fundaciones, a todo el sector no lucrativo de nuestro país, a las federaciones deportivas y demás entidades y a las ONGs al desarrollo, prácticamente la mayoría de sus bienes, salvo en aquellos bienes donde se realizan explotaciones económicas que no están exentas, en el resto de bienes no se paga IBI. No es un tratamiento especial para la Iglesia Católica, ni siquiera especial para el resto de confesiones religiosas, sino que es un régimen especial para todo el sector no lucrativo. Hacer una valoración de cuánto supondría eso, pues es ciertamente difícil, porque vamos a calcular el IBI de la Catedral de Burgos, ¿en base a qué? A su valor de venta, si no tiene valor de venta, porque es un bien inalienable, porque los bienes de patrimonio histórico artístico también están exentos de IBI, no solo los de la Iglesia, sino el resto, ¿no? Vamos a cobrar el IBI a los 8.400 centros asistenciales de la Iglesia. Pues evidentemente, si algún día se decidiera cobrar ese IBI, por supuesto la Iglesia lo pagaría, porque esos centros asistenciales no están incluidos en los acuerdos de ese Estado, esos 8.400 centros, y supondría que la Iglesia tendría menos recursos para las a los demás. La cifra concreta, pues la verdad es que no solo como está calculada, pero sin duda alguna será muy importante. Es una contribución indirecta que hace también el Estado a todo el sector normativo de nuestro país. Que ha establecido la reforma la ley hipotecaria. De todas formas, les quiero recordar que la propiedad no se adquiere por inscribir un bien en el registro. El registro lo único que hace es constatar una situación, pero la propiedad no es así. Y prueba de ello pues, son algunas sentencias recientes en Córdoba donde, con independencia del registro o no registro, lo que se dice es que la propiedad de ese bien, pues desde hace casi 800 años, cuando no existía el registro, ya existía esa propiedad a favor de la Iglesia.
Buenos días. Tres cuestiones para Fernando, pero breves. La primera, hay un porcentaje del 20% de otros ingresos corrientes, que es mucho, es casi lo mismo que la asignación tributaria. ¿Qué es exactamente? Porque no son las aportaciones voluntarias de los bienes, de donde sale ese dinero. Luego, por otro lado, hay casi 1 millón de declaraciones más a favor de la que marca la X, 900.000, por aquí, en el año 2006, o sea, ¿qué cree que se debe esa percepción de la Iglesia como alguien a quien se merece la pena ayudar a través de la X? Y luego, por otra parte, con el tema del IBI, ayer mismo salía la sentencia, el tema de la Catedral de Córdoba, ¿se está utilizando el IBI como una forma de atacar a la Iglesia o de intentar, no sé, presentarla como si estuviera intentando apropiarse de aquello que no es suyo?
Bueno, por empezar con el tema del IBI, yo creo que vivimos en un país democrático donde cada uno puede expresar sus opiniones. Yo creo que es legítimo el poder decir que el sector no lucrativo de este país tiene unas exenciones, lo que se llama una financiación indirecta, que permite, entre otras cosas, a los 8.400 centros asistenciales poder realizar su labor. Es una forma de colaborar con el sector, el tercer sector, el sector lucrativo. ¿Alguien lo puede poner en tela de juicio? Claro, lo puede poner en tela de juicio. Estos son todos temas discutibles. No. A mí me llama la atención que en concreto se hable en relación con la Iglesia Católica y no con otras entidades. Pero creo que cada uno puede tener su opinión y yo respeto muchísimo las opiniones que tengan los demás, ¿no? Posteriormente, en relación a lo que plantea sobre los ingresos, sobre el estado de ingresos, en el anexo de la memoria, la página 62, les explica en concreto. Tienen a continuación de la memoria una explicación de cómo se ha elaborado cada uno de los datos. Ahí, en el concreto de estado de gastos e ingresos, pues ahí también tienen lo que corresponde a los ingresos, otros ingresos corrientes que pueden venir de prestaciones de servicios diversos, de tasas cobradas por determinadas actividades y demás. Tienen un poco un resumen de eso al final. Y luego el decir que haya habido 900.000 personas que han decidido marcar la casilla de la Iglesia, pues yo en los últimos años, pues yo creo que obedece pues simplemente a que cuando hacemos estas campañas, cuando explicamos lo que la Iglesia hace, cuando le ponemos cara, como hoy estamos poniendo cara a cosas concretas, más allá de las cifras, lo que hay son personas, pues muchas personas que a lo mejor incluso ni van a misa o tienen un cierto desapego a la Iglesia, pues encuentran en el rostro de la Iglesia pues alguien que realmente está aportando valor a la sociedad, que no entra en discursos, sino que se preocupa en darse a los demás y hace ese sencillo gesto de matarlas. Y nosotros, por supuesto, se lo agradecemos y se lo seguiremos agradeciendo si continúan marcando la casilla.
Hola. Un par de preguntas. Por un lado, quería que nos explicara un poco cómo se ha calculado el impacto económico de las catedrales, en base a qué. Y una segunda pregunta, hoy hemos conocido precisamente una sentencia de la Audiencia Nacional contraria a incluir la X en la declaración de la renta para quienes quieran hacer sus aportaciones a la Iglesia Protestante o la Evangélica. Y al margen de esa decisión judicial, quería saber si la Iglesia Católica consideraría que eso sería positivo, incluido a otras confesiones, o si cree que perjudicaría a las actuales opciones que hay. Gracias.
Pues muchas gracias. Miren, en cuanto al estudio de las catedrales, tienen un resumen de 3 o 4 transparencias. Es un estudio que ha hecho PwC de acuerdo con la misma metodología con la que se estudia el impacto económico que tiene la realización de la Champions en una determinada localidad o cualquier otro evento. Son técnicas que desarrollan las empresas de consultoría y que un resumen de ese impacto lo han hecho. Por supuesto, se ha hecho en base a todas las estadísticas que hay de impacto turístico y a un complejo sistema de recogida de datos, encuestas a pie de las catedrales, donde se ha ido preguntando usted de dónde viene, por qué está, si su primera motivación para venir a la ciudad ha sido la catedral, no, cuántos días va a estar, etc. Es decir, con cualquier mecanismo tradicional, nosotros, en vez de hacer el estudio, nosotros hemos preferido que lo hiciera pues, una consultora que se dedica profesionalmente a ello, ¿no? Y en relación a las casillas, quiero decir que a mí me parece un ejemplo extraordinario de que funciona en Italia, donde el contribuyente tiene la posibilidad de asignar el octo per mille, un 0,8, un 0,7, un 0,8, y tiene una, pues tiene 7-8 confesiones religiosas a las cuales puede asignar. Y luego existe otra casilla con otro porcentaje distinto para investigación, universidad, fines sociales y demás, donde uno puede, si quiere marcar, puede marcar las dos casillas, pero son dos grupos de asignaciones distintas. Por supuesto, la Conferencia Episcopal respeta las decisiones primero de otras confesiones religiosas para ser incluidas o no ahí, hay algunas que no quieren, otras que sí, y también, por supuesto, la del legislador para incluirlas o no. Yo particularmente estaría más cómodo si hubiera más posibilidad para elegir y creo que los contribuyentes también, pero eso es una decisión que nos corresponde a nosotros.
Hola.
Buenos
días. Quería preguntarle sobre estos datos de la parte de sacramental, 254.000 bautizos, 249.000 primeras comuniones. Quería saber si estos números suben, bajan con respecto a la serie histórica y también si pueden ser un poco más concretos con millones de personas que asisten regularmente a misa. No sé si tienen un dato un poco más preciso que millones.
Lo tienen en la memoria la respuesta. En relación con los datos sacramentales, que no es fácil conseguirlos porque hay que acabar, como la presión demográfica, vamos, la evolución demográfica en España ha sido ligeramente a la baja en cuanto a nacimientos, pues eso se traslada fundamentalmente también a los datos. Es decir, creo recordar, no me lo sé de memoria, pero por ejemplo en bautizos creo recordar que hay pues aproximadamente, pues no sé si un 2 o un 3% menos que el año pasado. En primeras comuniones, principalmente estamos poniendo 249.000, el año pasado eran 254.000 aproximadamente. Es decir, hay una ligera tendencia a la baja, pero fundamentalmente se debe sobre todo a la evolución de la pirámide de edad, que no se corresponde tampoco el número de nacimientos para poder hacer un seguimiento homogéneo, ¿no? En relación con el número de personas que asisten a misa, lo que es muy fácil, lo que hay que coger es fundamentalmente todo dato que aparece en la memoria ha sido revisado por WWC y contrastado en su fuente. Nosotros decimos que 7 millones y medio de personas acuden cada semana a misa porque es lo que dice el PIS y que 10 millones de personas acuden regularmente a misa diciendo que no han perdido el hábito de ir aunque no vayan todas las semanas. 7 millones y medio de personas acuden regularmente cada semana de misa. Aparece en el texto de la misa.
Sí, bueno, bien. Vale, buen día. Bueno, quería hacer dos preguntas. Una que me llama la atención, los datos que dais sobre la evolución de los centros sociales y asistencia, que desde 2009, está la página 48, que desde 2009 a 2013 casi se ha duplicado su número. Ese caso, en primer lugar, no sé si la mayoría de ellos son de Cáritas y en cualquier caso me gustaría saber de dónde proceden los fondos para este grandísimo incremento. Y también le quería preguntar sobre si podemos dar algún dato aproximado del endeudamiento de las diócesis españolas.
Bueno, pues en primer lugar, en relación con los centros sociales y asistenciales de la Iglesia, hay que tener en cuenta que la metodología que nosotros hemos utilizado en los últimos años ha ha sido ser capaces de conocer con nombres y apellidos todos y cada uno de los centros. Es decir, este incremento, hay una parte que es efectiva y real, es decir, se han incrementado la actividad asistencial de la Iglesia muchísimo. ¿Por qué? Porque las necesidades se han multiplicado, no hay más que salir a la calle, aunque algunos lo nieguen, es verdad, durante estos últimos años ha habido unas necesidades enormes y la Iglesia ha estado ahí, y la Iglesia más cercana ha estado ahí, pues en la red de las 23.000 parroquias, en muchas parroquias donde no había Cáritas porque no era necesario, como bien ha comentado el hermano San Juan de Dios, pues resulta que sí que hace falta, porque ahora hay muchos pobres de los de traje y corbata a los que hay que atender. Eso por una parte. ¿Es todo Cáritas? No, si se fijan bien en los datos que aparecen en la memoria, Cáritas presenta en su memoria que atiende a 5 millones de personas, 2 millones y medio dentro de España y 2 millones y medio fuera de España. Los datos que nosotros compilamos, los datos de Cáritas, suben aproximadamente a 4.100.000. ¿Todo lo demás qué son? Pues centenares de instituciones promovidas por congregaciones religiosas, institutos religiosos y un montón de iniciativas de seglares que deciden poner allá donde hace falta un comedor, un ropero, un albergue, un centro de asistencia jurídica. Bueno, todo eso ha sido y está siendo de alguna forma la auténtica realidad de la Iglesia. Si usted me pregunta sobre el endeudamiento por toda la diócesis, yo no dispongo de esos datos porque no tenemos los balances consolidados, sí tenemos el estado de gastos e ingresos, sí. Pero sí que me imagino que si cogiéramos todo el endeudamiento de todas las diócesis a la hora de hacer parroquias, pues evidentemente si el año pasado hicimos 40 templos parroquiales, pues probablemente solo con los templos pues habrán endeudado 40 millones de euros, al menos, ¿no? O en 50. Bueno, eso probablemente será así porque se necesita, no tenemos un dato estimado cuánto pueda ser eso.
¿Hay otra pregunta? Bien, entonces, se ve que el tema de las cifras es mucho más interesante de lo que parece, ¿no? Porque las preguntas han sido sobre las cifras y luego sobre las cifras y luego sobre las cifras. Bien. Estamos a vuestra disposición, a la tarde tendremos el evento, a las 7 de la tarde, con lo cual estáis todos invitados. Supongo que a esa hora ya estáis fuera del trabajo y entonces estáis invitados a estar sentados tranquilamente. Josef, Juan Diego están a vuestra disposición también ahora, por si alguno queréis que os cuente su historia de una forma más detallada, y también Fernando, por supuesto. Y nada más, agradeceros que hayáis venido hasta este lugar un poco tan inhóspito para una rueda de prensa, pero creo que puede ser lo que se ha contado. Estamos a vuestra disposición y hasta otro día. Y nos vemos esta tarde. Gracias.